quitan los pilotos, sí, cuando se ha manchado.
Sí, sí, sí. Pues llevan varias para ir quitándolas. ¿Sí?
Pues una tira de la visera. Si hace años ya tuvo un abandono por un sándwich.
Una bolsa, sí.
Una bolsa de sándwich. Pues esta vez ha sido una tira de visera que obtura la refrigeración de los frenos y provoca el abandono. O sea, es de una mala suerte extraordinaria.
Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver...
Pero hubiera puntuado, yo creo, ¿eh?
No sé, estaría ahí rondando. Pero es para un día tan grande, cuando estás celebrando tu gran premio número 400, sí, estar ahí batallando en esa zona de la pista tan lejos, con un coche que no va ni para atrás, que no hace nada bien el coche y que se le ve que no hay progresión de ningún tipo. Que tuvieron que revertir las evoluciones que habían metido en Estados Unidos, tuvieron que probarlas el viernes, compararlas con las viejas y determinar qué cogían para el gran premio. Y tuvieron que descartar algunas piezas nuevas, porque van peor que las viejas. Es muy triste la falta de brújula, la falta de norte que tiene ahora mismo Aston Martin, que no sé qué va a hacer Lawrence Stroll, pero alguna decisión tendrá que tomar.
En los libres fue de récord. Probaron 4 suelos distintos, los 4 que ha tenido durante la temporada. Todas las evoluciones comparadas entre libres 1 y libres 2. Y lo que han visto efectivamente es que la de Austin, el suelo de Austin, hace el coche indomable. Entonces, claro, dices, ¿qué línea tendrán para 2025? No lo sé, yo... Es lo que me plantea grandes dudas. A ver si Enrico Cardile, que entra antes que Newey, también puede poner un poquito de orden para ese coche 2025, enfocarlo bien.
Oye, y este fin de semana, Brasil y Lobato, ¿desde dónde narras el Gran Premio?
Es como una estrella del rock.
A ver, vamos a hacerlo en la calle. Vamos a estar en la Plaza de Colón. Hay un evento, creo, de Red Bull en el que colabora Dazón. Y todavía no sé si Pedro estará con nosotros, porque estaba el hombre un poco pachucho. Pero en teoría estaremos los tres ahí haciendo el previo y la narración de la carrera desde la Plaza de Colón. Así que va a ser muy divertido.
¿Pero lo puede ver la gente o vosotros estáis en una cabina y no se...?
No, no sé. Nos van a poner ahí como una cabina cristalada o algo así. Vale, y habrá un escenario para el previo, hoy estaremos los tres.
Hoy he estado con la gente de Red Bull y me decían que iba a haber un escenario. Yo te quiero decir, eso es un subidón. Tienes que llegar allí, ¡hola Madrid! Y esas cosas, ¿no? Antes de empezar, ¿no?
Sí, hacer, claro. Pero tribuna. Mira, por experiencia propia, cuando haces los programas fuera de cara al público y tal, tienes que pensar en los que están delante, pero también tienes que pensar en los que están en casa, que sí, son miles y millones.
Son muchos más.
Son muchos más. Entonces, a veces, perdemos la perspectiva y acabas hablándole a los 50 que tienes delante y resulta que en casa hay 700.000 que dicen, ¿pero qué está diciendo este tío? ¿Sabes? O sea, que no te entienden. O sea,
sí. Hay que hacer ahí un equilibrio. Ahí tenemos un bonus track, que es que lo mismo Checo lo deja. Deja de estar en Red Bull para 2025. Cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado que esto es muy serio. ¿Y sabes cuál es la razón que está detrás?
¿Y no podemos meter a Carlos Sainz ahí y romper el contrato y meter a Carlos Sainz?
Pues es que no se puede romper el contrato. Yeah. Que yo sepa, no se puede. A ver, lo que tendría que hacer, lo ideal sería, lo hablaba en privado con Antonio, es mira, hablamos con Williams, Williams cede a Carlos y Colapinto a Williams. Y ya se hace ahí, tenemos un reboot para el año que viene, pero... Me parece que no
creo
se
que la
puede
idea le gustaría
nada.
También a Red Bull ahora mismo, ¿eh? Porque si no, se van a ver en la obligación de subir a Lawson, a Tsunoda, y teniendo a Carlos libre como estaba hace unos meses.
Tal cual.
Es tremendo.
Claro,
a ver,
iba a decir yo ahora, se precipitaría Carlos, pero es que tampoco, no tenía mucho más margen. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Esperar hasta el final?
Sí, además quería vivir tranquilo, claro. Y no se esperaba que... A ver, que es que Checo tiene un contrato firmado, lo que pasa es que se lo van a pasar.
Yo lo entiendo todo. Yo mi consejo fue esperar hasta el final, porque Checo Pérez entró en Red Bull en noviembre, pero yo entendí lo que me dijeron. Pero es que no tenemos nada firmado. No podemos quedarnos un año fuera por esperar. Claro. Entonces, al final, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Así están las cosas. Pero el indicativo mayor es que Telmex no va a seguir en Red Bull, porque entra AT&T. Y entonces, sin patrocinio, Checo se va a quedar sin sustento o sin algo que le mantenga ahí.
Lobato, hablamos el lunes. Un abrazo. Suerte. Venga. En Colón, en la Plaza de Colón.
Abrazo fuerte.
Gracias.
Saludaré. Hasta luego. Hola, Madrid. Venga.
Hola, Madrid.
Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Adiós. Cerramos.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Un viaje por el espacio.
Creo que tengo una solución a su problema.
La Guerra Fría.
Le llevaremos hasta ese avión.
Y el salvaje oeste.
$200,000 es mucho. Y tenemos que ganarlo.
Space Cowboys, Firefox, el arma definitiva y el bueno, el feo y el malo. 3, The Clint Eastwood.
Soy el mejor.
El viernes a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
1:35, hasta aquí el partidazo. Ha sido un placer, descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles. Mañana más partidazo a partir de las 11:30, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, pues tras el partidazo nos toca el temazo de Poniendo las Calles. Ahora comienza el macroprograma de la radio nocturna en España, el único que dura desde la 1:30, pasada la 1:30, hasta las 6, con un montón de contenido, que le hacemos la cobra a la política y que no tocamos asuntos que te puedan quebrar la cabeza. Siempre nos preocupamos por acompañarte, por animarte y por reconocer la labor que haces cuando son unas horas bastante complejas. Siempre comenzamos con temazos, con cosas importantes que tienen mucho juego para la audiencia. De hecho, con lo que te voy a contar ahora vas a poder participar en facebook.com/poniendolascalles. Por cierto, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la cadena COPE. Bueno, vamos a entrar en materia porque es verdad que a todos nos gusta aprovechar el fin de semana para hacer algo extra. Si se añade un día más de fiesta, como es el caso de esta semana, con un viernes que es la festividad de Todos los Santos, pues mucho más. Resulta que nos encontramos con 3 días que son suficientes, dicen, para salir fuera de nuestro entorno. Más de un día y pasar alguna noche fuera, es brutal todo eso, o quizás solo una jornada. En definitiva, lo que se dice, hacer una excursión o algún sitio que no nos pille muy lejos. Y claro, cuando llegas a un pueblo o incluso a una ciudad que sea desconocida, ¿qué es lo que haces? La gran pregunta. Cuando llegas a un pueblo, a una ciudad desconocida, ¿qué haces? Una opción podría ser darse una vuelta, un paseo sin rumbo. Otra, por ejemplo, acudir a la oficina de turismo de turno para que te orienten un poco. Siempre hay recomendaciones que no están mal, ¿no? Pues que si las calles, las tiendas típicas, algún edificio especialmente chulo, alguna fábrica, museos, algún sitio de buenas tapas, un buen restaurante, donde te puedes tomar un vino bueno, donde hay el pan típico de esa localidad. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es bucear en el mundo de los museos. Vamos a entrar en un museo. Nos vamos a colar por la puerta de atrás. Hemos escogido ni más ni menos que el Museo de Picasso de Málaga. Esto es todo un referente para los amantes del arte y de este gran pintor malagueño, por cierto, mi favorito. Este pintor malagueño Picasso, reconocido a nivel mundial, que nos abre las puertas ni más ni menos que su director artístico, Miguel López Remiro Forcada. Muy buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora y en un día como el de hoy. Pero es que para que el visitante disfrute de lo que se muestra en todas las salas, es verdad que hay que realizar un trabajo diario. Te quiero preguntar, para que todos los ponedores te escuchen, ¿cuál es la función real, la función de un director artístico como tú y, sobre todo, cómo es tu día a día?
Sí, un director, al final, de un museo tiene que ver con su realidad diaria, tiene que ver con la programación artística, con el cuidado de la colección, con la atención a los públicos, a los críticos de arte, a los patronos de la fundación, en el caso de este museo, que es una fundación de la Fundación Picasso Málaga. Y al final tienes que alternar esas cuestiones, ¿no? El cuidado de la colección, el cuidado de tus exposiciones, el cuidado de lo que se llama stakeholders, o la gente que acompaña en la operativa, en la misión del museo. Y es un trabajo también de contacto con los mediadores, ¿no? Los críticos de arte, los profesores, los profesionales, los artistas. Entonces es un conjunto de cuestiones que tienen que ver con esta realidad de lo que significa el arte en la sociedad contemporánea. El museo como un agente que traslada lo artístico a la sociedad, media en su conocimiento, educa desde los artefactos artísticos, En fin, son muchas cosas. El día a día es muy entretenido. Para un director artístico te puedo asegurar que es una montaña rusa de cuestiones muy, muy interesantes, ¿no? En torno a lo artístico.
Ya, desde luego, te entiendo perfectamente. Es como un microuniverso, ¿no? En el que hay un montón de personas implicadas. Aquí, Miguel, ¿quién forma parte del equipo? Desde los vigilantes hasta los guías que se encargan de las visitas. No dejáis a nadie de lado, ¿no?
Sí, el museo tiene un montón de personas, como estás diciendo. Al final, desde la persona que nos recibe en la entrada hasta el mediador o educador que te puede ilustrar a través de una guía contenido de una exposición de colección permanente o una exposición temporal, las personas que limpian, las personas que trabajan en la coordinación de exposiciones, no solamente la coordinación, sino también el área de registro, el área de conservación, el área de comunicación, el área de marketing. Es un complejo de cuestiones que no vemos cuando visitamos un museo, porque hay todo un engranaje de una empresa, podríamos decir, porque no deja de ser una entidad que tiene que ser gobernada y tiene que ser puesta en marcha todos los días para atender, en nuestro caso, a casi 800.000 personas al año. Y eso requiere de una organización interna muy, muy cuidada, ¿no? Y muy meticulosa, porque lo que se intenta en los museos también es que ese engranaje sea muy... muy invisible. O sea, al final lo que queremos es que las obras de arte estén ahí, que estén al servicio de las personas que vienen a visitarnos, y ese engranaje de operativa, de registro, de logística, de transporte, de instalación, que es precioso de ver, por cierto, pero aparece invisible al visitante. Y eso creo que es parte de la magia de los museos. Tenemos que ser capaces de trasladar el conocimiento de la manera más lineal al visitante que viene a ver el edificio y la colección.
Desde luego que sí, Miguel. Además que su propia historia te cala, ¿no? Te invita a seguir descubriendo, estudiando, profundizando y realizándote un montón de preguntas. ¿Cómo un pintor, cómo un artista pudo avanzar tanto en tan poco tiempo? Pero, según te estoy escuchando ahora aquí, Miguel, en Poniendo las Calles, percibo que, claro, que tienes una pasión desmedida por el artista, por Picasso. No llevas ni siquiera un año en este puesto que alcanzas hoy, ¿no? ¿Cómo llegaste a él?
Sí, en el caso de este museo se convocó en marzo de 2023, se convocó un concurso internacional. Los candidatos nos presentamos, los candidatos exponemos nuestro conocimiento, nuestra experiencia que se exigía en la propia presentación de la candidatura, experiencia de 10 años en dirección de museos o rastro también académico en torno al arte de nuestro tiempo, al arte del siglo XX. Y bueno, al final es un proceso competitivo, ¿no? De exposición de posibles candidaturas, y soy afortunado de poder haber sido el elegido, ¿no? Recibí la llamada a finales de diciembre del año pasado y aquí estoy desde principios de enero de 2024 con muchísima ilusión por afrontar un reto de 5 años de dirección artística y poder establecer aquí un diálogo con la colección. Y es una oportunidad enorme poder estar delante de obras de Picasso todos los días.
Desde luego que sí, Miguel. ¿Me vas a permitir que te pregunte algo un poco íntimo? ¿Me contestas? O si no quieres, no me contestas. Pero, ¿qué es lo que crees que hizo que te escogieran para este puesto?
Es una pregunta difícil, Pulpo, porque como todo en la vida es muy complicado hablar de uno mismo y poder ponerse en lugar de otro, ¿no? Me encantaría pensar que vieron una buena persona, la verdad. Si te soy sincero, es lo que intento pensar yo a las personas con las que trabajo también. Una perspectiva personal de intentar hacer bien el trabajo. Es lo que he visto en mi familia, lo que he visto en las personas que me han marcado, profesores, mi director de tesis, y por supuesto ser riguroso y excelente en la aproximación al artístico. Y eso, pues ojalá sean una de las claves, pero no me puedo poner en su lugar. Si el día de mañana me toca ser miembro de un jurado, creo que también miraré eso.
Eso de enseñarla de la manera más asequible y divertida, en los museos tenéis un montón de recursos.
Sí, tenemos talleres y tenemos actividades con escolares. Ahora mismo estábamos trabajando en la presentación que tenemos con un colectivo que se llama Basurama. La verdad es que hay muchas actividades, ¿no?, educativas en ese sentido. O sea, tener a 300 escolares con el Departamento de Educación trabajando sobre estructuras realizadas con plástico, por ejemplo, o tener talleres todos los días con distintos grupos escolares que vienen de todo el grupo de colegios de Andalucía. Ver a padres con niños, ¿no? Se les ve también ellos siendo instructores de sus propios hijos. O sea, realmente el relato de las cosas que suceden con el mundo de la infancia, del crecimiento, que es el momento quizás clave, ¿no?, para la propia narración que hacemos nosotros de lo que significa el arte en nuestra propia vida, es fundamental.
Pues sí. Y luego también hay que decirle a la audiencia, a la gente, que que directamente no ha pisado un museo en su vida. Hay mucha gente que no ha entrado en un museo y no saben lo que se están perdiendo. Es que no le han dado una oportunidad a vivir, a sentir qué le dice una obra que está ahí colgada, una obra que está representada, que te está diciendo algo. Los cuadros de Picasso directamente, cuando están expuestos y te pones frente a esa obra, te están diciendo algo. Yo les entiendo, yo entiendo el lenguaje que me quieren transmitir, lo que me están diciendo, los mensajes, cómo estaba él en ese momento, oye, o directamente lo que me quería decir a través de su pintura, del color, de las expresiones, de los trazos, muchas veces más arriesgados, otros menos, decaídos, una sombra por un lado, otra sombra que está invertida. Hay que entender un poco y conocer mejor a Picasso, pero claro, es verdad que yo he llegado, es como la música de Joaquín Sabina. Yo a Joaquín Sabina le he entendido, le he amado, le he empezado a amar siendo ya un adulto. Picasso no lo sé cómo le entran a los niños. Por ejemplo, aquí Miguel, tú, ¿cómo le explicas a un niño a día de hoy, en 2024, cómo le explicas a un niño quién fue Picasso, qué hizo Picasso, por qué es tan importante Picasso?
Sí, explicamos a Picasso desde la realidad de que es alguien de Málaga. Estamos en un museo que está a pocos metros de donde nació Picasso, ¿no? Sí. Yo creo que la magia del lugar, yo creo que los lugares tienen cargas telúricas y aquí estamos rodeados de esas calles que el propio Picasso de pequeño, Picasso estuvo aquí hasta una edad muy temprana, ¿no? Estuvo hasta los 10 años viviendo en la ciudad, como saben los oyentes. Era hijo de un profesor de arte malagueño, luego tuvo que irse a La Coruña y luego tuvo que irse a Barcelona acompañando a su padre, luego transitó por Madrid y finalmente terminó en París, ¿no? En la cuna de la vanguardia. Pero intentamos explicar Picasso desde esa perspectiva de estar en el lugar donde nació y donde vivió esa edad temprana, y creo que eso nos acerca a ese niño que quizás con 7, 8 años está aquí, ¿no? Con ese nivel de conocimiento que puede uno tener con 9 bueno. años o con 10 años. Pero es verdad que nos acercamos desde la perspectiva del lugar donde Picasso nació. Y luego la colección establece muchas posibilidades, ¿no? Desde la cerámica al grabado. Acabamos de inaugurar un espacio dedicado al grabado. El Departamento de Educación es muy, muy activo, con un grupo de profesionales que llevan años trabajando en el desarrollo de toda la cuestión de inserción, de educación, de trabajo con públicos vulnerables también, y es excepcional. Me parece que es uno de los mejores equipos que hay en España de didáctica.
Estamos hablando de museos, estamos hablando de planes cuando vas a una localidad que no es la tuya y de repente ves que hay un museo. Le pregunto a la audiencia, a los ponedores, si tú eres de los que se inmiscuye en conocer la obra local o la obra de alguien que haya sido de esa localidad hace un montón de tiempo y que tiene su historia y sus éxitos también expuestos en ese museo. Vamos a conocer un poco los planes de la audiencia cuando van a viajar pues a una ciudad que no es la suya, si prefieren irse de tapas, de cines, de discotecas, si van a conocer la ciudad, el patrimonio. Bueno, hoy también lo estamos centrando en los museos y estamos hablando con el gobernador, digamos, del museo Picasso de Málaga. Málaga, pedazo de ciudad maravillosa que ha pegado un cambio en los últimos 25 años brutales y que sigue siendo la casa de Picasso, la ciudad de Picasso. Y yo aquí, Miguel, me pongo a pensar, por cierto, las preguntas se pueden responder en facebook.com/poniendolascalles o te las puedes responder a través del WhatsApp 662-942-605, pero Miguel, estoy pensando que uno de los cuadros de Picasso son abstractos, es verdad. Mi hija cuando ve en casa alguna de las obras que tengo, de las copias baratas que tengo de Picasso, muchos de esos cuadros pues aparece con la cabeza que está colocada al revés, o que no están, no tienen ojos. Yo entiendo que son imágenes complicadas de entender para cualquier persona. Imagínate con un niño, una niña que tiene, pues eso, 8, 10, 12 años, porque mira ahí diciendo, pero si es que esto realmente no es como forma parte de la fisonomía de un rostro.
Sí, pero los niños tienen la capacidad, pulpo, de imaginar, de crear. Están muy habituados también a utilizar soportes en papel, ceras. Es capaces de dibujar, ¿no? Se les invita a las escuelas a que sean proactivos en eso, en tejer emociones, ¿no? Desde la posibilidad de hacer con un trozo de papel, desde un avión, a torcer ese papel y arrugarlo, y desde la propia arruga pensar si salen posibilidades de esculturas. Yo creo que el niño recupera o no se afirma en esa condición de homo ludens, de somos seres que jugamos, que interpelamos, que nos gusta jugar con las emociones, con las posibilidades, ¿no?
pensamos siempre en futuro, estamos constantemente imaginando y relatando cosas. Y nos gusta además el contexto público. Yo creo que el ser humano tiene esa... La necesidad artística tiene que ver con el contexto de diálogo y de generar emociones en otros. Y los niños yo creo que lo tienen de una forma muy innata. Yo creo que mirar hacia los niños, a las emociones de los niños, quizás nos puede hacer pensar en nuestra propia condición de ser humano, que tiene que ver con eso, con jugar, con emocionarnos, con dialogar, con relatar, con admirar lo que hace el otro. Y yo creo que es una posibilidad muy grande. Creo que los niños cuando vienen aquí les sale de una forma muy natural. Podrías venir un día y te invitamos a que lo hagas así.
Me encantaría.
A que puedas venir a un taller y veas cómo los niños de una manera autónoma, sin la mirada de ningún profesor ni nada, son capaces de meterse en un mundo en que el tiempo como que se para, ¿no? Para ellos mismos.
No,
y es más fácil de lo que parece. Y quizás mirando a los niños somos capaces de imaginarnos a nosotros mismos.
Hombre, yo soy de los que siempre he pensado que el arte, en todas sus variedades, es verdad que es una cuestión de sensaciones. Y en este programa, en el que, por ejemplo, la música es algo fundamental, lo experimentamos pues prácticamente todos los días. Escuchamos una canción y nos gusta o no nos gusta, sin saber absolutamente muchas veces nada de ella, ni de su intérprete, ni de los instrumentos que aparecen, de la composición. Bueno, pues yo creo que con la pintura creo que es algo bastante parecido, ¿no? Porque me pongo delante de un cuadro, me gusta o no, así de simple.
Sí, es así. Es dejarte llevar. Yo creo que la música es un buen paradigma para encontrarnos en un mundo abstracto. La música es abstracta, igual que la poesía, y se sucede además en un entorno en el cual hay una temporalidad en nuestra experiencia, ¿no? La música sucede en el tiempo, la poesía sucede en el tiempo mientras leemos o mientras escuchamos. Y el arte, o las artes visuales, podemos pensar que son artes que tienen que ver más con el espacio. La pintura está en un lugar y puedes pasar por encima de una pintura y no verla. Igual que una escultura en la calle, podemos pasar por delante de la escultura y no mirarla, porque no ocupa nuestro tiempo. Pero creo que si nos fijamos en la capacidad que tiene la música, la poesía, el teatro, que sucede en el tiempo, o el cine, intentamos aprender desde ahí en cómo necesitamos un poco de tiempo. Necesitamos que la obra narre algo dentro de nosotros. Puede ser instante, puede ser algo fugaz, igual que un destello de algo que vemos en la naturaleza, una flor, de repente nos despierta una sensualidad, algo que nos atrae desde los olores de una flor, ¿no? Por dirigirnos a algo natural. En el mundo del arte del plástico, la fotografía, la pintura, la escultura, si dejamos pasar un poco de tiempo y que esa potencia que puede tener esa obra nos conquiste, nos narre algo interiormente, nos pregunte y nosotros respondamos con esas emociones, al final estamos en ese espacio, ¿no? Donde damos posibilidades. Cuando no damos posibilidades de tiempo, al final es imposible que suceda ese contacto, ¿no? De las emociones que de repente hacen surgir conexiones neuronales, como decíamos al principio, de apreciación, de recuerdo, de rememorar algo que nos ha pasado en la infancia, de un color que está marcado en nuestro propio genoma, quizás, ¿no? Como un color en el que vibramos, que hay emociones concretas. Bueno, la experiencia artística y estética y el impacto catártico que tiene lo artístico depende de las emociones personales, ¿no? Y hay que dejar tiempo. Yo creo que no hay que imponer, la obra de arte tiene que fluir de una manera natural y, como has dicho bien, ¿no? Ahora, Pulpo, la música es un buen resorte. Tenemos que dejar empapar por lo que ese compositor nos ha dicho. Y a mí, que me encanta escuchar música clásica, en la radio precisamente, me encanta, ¿no? Sentirme invadido por lo que pudo querer hacer Schumann con una composición o Wagner.
Claro, es que no fallas, desde luego que no fallas. Otra cosa que me pregunto, Miguel, es ¿quiénes son los visitantes de vuestro museo? Lo digo además de los turistas habituales, de los colegiales, que, bueno, pues digamos que forman parte de los grupos organizados. No sé, acuden los vecinos de Málaga. Hay gente que forma parte del entorno del Palacio de Buenavista, que es donde además se sitúa. Qué pedazo de museo, qué bien su exterior. Por el interior de momento no lo conozco, pero te prometo que iré y lo disfrutaré, porque amo Málaga. O sea, yo soy hijo adoptivo de Estepona, paso muchos días de mi vida en Málaga y voy a hacer el encendido de la Navidad este año otra vez en Málaga. Te quiero decir que voy a hacer todo lo que tenga que hacer por visitaros y ver el museo más genial que hay de este gran artista. Pero me gustaría saber un poco, pues eso, ¿quiénes son los visitantes reales de vuestro museo?
Sí, tenemos pues casi 800.000 visitas al año. Hay un porcentaje muy alto que vienen fuera de España, porque Málaga se ha convertido en una ciudad con alta atracción para ese turismo cultural que viene por la ciudad, quieren conocer a Picasso. Y hay ese deseo romántico de querer conocer la ciudad donde nació Picasso y el museo dedicado la ciudad a esta figura, junto a la casa natal, que también me gustaría mencionarla aquí en el programa, que pertenece y está dirigido por el Ayuntamiento de Málaga, que es el vecino nuestro. Uh-huh. Al final, hay mucha tipología de visitante. A mí me encanta pensar en ese visitante de la ciudad que viene los domingos por la tarde, que es acceso gratuito al museo, que viene a visitarnos en un rato de ocio personal dentro de su propio paseo por la ciudad. Es un reto para todos los museos, eso hay que decirlo, y lo sabemos todos. Cuando vamos a cualquier museo de cualquier ciudad en el mundo a día de hoy, la gran mayoría de personas que visitan esos museos son personas que están de forma temporal en esa ciudad porque quieren recorrer los lugares donde se recogen los artefactos, ¿no? Si yo fuera mañana al Cairo, estaría visitando el museo, ¿no? Si fuera mañana a Berlín, estaría yendo también a los museos principales, lo mismo en Londres. Y esto está pasando en las grandes ciudades y capitales también en España, ¿no? Sí. Y a mí, lejos de pensar que el turista nos resta posibilidad cultural, yo creo que tenemos que pensar en que somos hospitalarios a esas personas que vienen de fuera. Todos somos turistas cuando viajamos y aquí tenemos que hacer lo mismo. Pero sin renunciar a la posibilidad de lo que significa el visitante local, que es vecino nuestro. Yo creo que las personas con las que me cruzo en la calle, o la persona que te sirve el café, la persona del bar de al lado donde tomas un menú, yo hablo con ellos de lo que significa el museo, ¿no? La posibilidad de que puedan venir, o que vengan a una inauguración. Las inauguraciones son inauguraciones que hacemos para un público enorme, ¿no?, de la ciudad de Málaga. Son momentos en los que también tomamos la oportunidad de recibir al visitante que es más local, ¿no?, el que tiene acceso a un jueves por la tarde venir a la inauguración de una exposición de arte contemporáneo. Y bueno, poder dar esa oportunidad. Y me gusta pensar en públicos diversos. Yo soy de los directores que dan vueltas por los museos. Me gusta mucho observar cómo es el contacto de nuestros visitantes con las obras de arte. Y el espectro es enorme, ¿sabes? De personas muy mayores a personas muy jóvenes, personas con niños pequeños en brazos, a personas de otros países.
Bueno, pues esto está muy claro. La verdad que esto llama muchísimo la atención. Los españoles somos así, hospitalarios, somos también cercanos y es verdad que tenemos verdaderas joyas como el Museo de Picasso de Málaga. Pues Miguel López Remiro Forcada, de segundo apellido, el segundo es compuesto, es el director artístico y también ha sido él el que nos ha dejado entrar a los ponedores en ese lado más familiar y más cercano del museo, por la puerta de atrás además. Gracias y enhorabuena por haber accedido a este puesto. Muchísima suerte, Miguel, que vaya todo muy bien.
Gracias a ti, Pulpo, un placer saludaros esta noche y de verdad que estamos encantados de que podáis venir. Y ha sido un placer hablar con vosotros y extender ideas, ¿no?, que también a mí me han hecho pensar mucho en nuestra propia misión. O sea que os agradezco también como medio de comunicación la posibilidad de hablar y de discutir sobre el significado de qué es lo artístico y el museo. O sea, que encantado de saludaros.
Qué bien, Miguel. Pues te lo agradezco un montón. Tendremos en cuenta visitar de nuevo el Museo Picasso para todos aquellos que ya lo hayan visitado. Y en cuanto se pueda, pues nada, ahí estaré, Miguel, y lo viviremos juntos si Dios quiere y lo aceptas. Nosotros seguimos aquí en COPE poniendo las calles. Llegamos a las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Esto es Poniendo las Calles. So if you don't wanna cry like I do, I keep away from a run around sewer. She goes.